Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Como decía George Clemenceau, hoy sería su cumpleaños, eso que llaman verdad no es más que la eliminación de errores. Buenos días. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con rebote. De momento eso es lo que mantiene el futuro del Eurostox. Y en esta línea, pero con mucha menos energía, empieza a cotizar ahora mismo el futuro del IBEX. Con una subida de 10 puntitos, esto es una décima, en 7.440, porque en los últimos minutos se ha estropeado otro futuro, el americano, el S&P, se ha dado la vuelta, ha empezado a bajar tres décimas en 3.721, y eso que la sesión asiática no ha terminado de estropearse, aunque es verdad que va aflojando y algunas bolsas se están dando la vuelta ahora que ya está a punto de cerrar el mercado chino en particular. Es ahí donde se están viendo las vueltas de Shanghai y de Hong Kong, donde ha habido dos estrenos bastante feos, uno de una inmobiliaria cayendo un 7% y otro de un fabricante de vehículos eléctricos un 14%. Veremos cómo va el estreno de Porsche hoy en el mercado alemán, que es una de las grandes operaciones de salida a bolsa de los últimos tiempos, porque el mercado está profundamente alterado. La subida en este instante del VIX, del índice del miedo, por encima de los 30 puntos, ahí lo estamos viendo en las pantallas de CMC Markets, auguran las curvas que continúan en los mercados de divisas. Y a pesar de la sorprendente intervención del Banco de Inglaterra, la calma no parece estar muy sostenida. Y ahí tenemos el euro bajando otra vez, siendo presionado por un dólar que no da tregua a nadie. Ahora mismo el euro se cambia por 0,9665 dólares en las pantallas de XTV. En China el Banco Central incluso ha advertido a los especuladores: no apostéis contra el yuan. Tanto si esperáis más caídas, si están mínimos históricos, como si esperáis movimiento unilateral, implícitamente podía referirse al Banco de Inglaterra, podéis equivocaros.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y hay más cosas. Esta tensión con los tipos de interés se está notando ya en las hipotecas, no solo por lo que suben las variables, sino porque los bancos parecen estar dando un paso atrás con las de tipo fijo. Enseguida, invitado Capital en nuestro programa y en directo para hablar de si hay freno en la concesión de créditos ahora mismo. Hay más cuidado, además, con la amenaza de recesión. El presidente de la Asociación Hipotecaria Española, don Santos González.
Capex.com les ofrece este espacio.
Y tras ser en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo y Jesús Varela, daremos contexto a las historias de la mañana, entre las que incluimos Miguel San Martín, una advertencia de escenario recesivo para Europa que ha lanzado el presidente del Banco Mundial, David Malpass.
Efectivamente, dice que pueden pasar años antes de que el mundo logre encontrar alternativas energéticas a Rusia. Define la situación macroeconómica global como una tormenta perfecta que puede derivar en una situación de estaflación, es decir, inflación elevada y crecimiento bajo o nulo.
Bueno, en el Reino Unido, el ministro británico del Tesoro, Andrew Griffith, dice que el gobierno no va a asumir la responsabilidad de las turbulencias que se están viendo en los mercados.
Sí, eso que siguieron al anuncio de su propio gobierno de la nueva política fiscal de la semana pasada. Griffith culpa al impacto de la guerra en Ucrania, de la subida de la energía y de las implicaciones del lado de la oferta. Eso sí, describe la intervención del Banco de Inglaterra como oportuna y un ejemplo de que hace su trabajo.
Lo que hemos visto hoy, decía Griffith, es que el Banco de Inglaterra ha hecho su trabajo. Han intervenido en el mercado de forma selectiva y oportuna, esa es su decisión, pero lo han hecho trabajando muy estrechamente con el canciller, con el ministro de Economía. Bien, nuestro trabajo es llevar a cabo el plan de crecimiento que hemos establecido y que va a tratar algunos de los problemas subyacentes de la economía.
Griffith, además, ha defendido su plan de bajada de impuestos porque cree que hace su economía más competitiva y descarta hacer ningún cambio.
Sobre bajadas de impuestos, miren lo que plantea el gobierno de Portugal. Subir el salario medio en las empresas un 4,8% hasta 2026 a cambio de atenuar el impuesto de sociedades a esas empresas.
Esas las que incrementen los sueldos, entre otras ventajas fiscales, no descartan incrementar el salario mínimo el próximo año, que actualmente está en 705 euros al mes. Es un paquete para hacer frente al avance de la inflación.
En España, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ahora no descarta que pueda haber rebajas fiscales selectivas.
Y lo justifican la necesidad de aliviar el bolsillo de los españoles en la situación actual y que para ello aprovecharán todos los instrumentos necesarios.
Nuestras palabras y nuestros hechos confirman, ¿no?, la determinación que tenemos para aprovechar todos los instrumentos y adoptar las medidas que sean necesarias, incluyendo rebajas fiscales selectivas, o generalizadas, como hemos venido haciendo con la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energía, todas las bonificaciones fiscales y las moratorias para las empresas.
Calviño rechaza confirmar si el Gobierno se plantea una rebaja del IRPF para rentas altas y remite a la ministra de Hacienda para que explique todas las medidas cuando se terminen de perfilar, pero sí descarta deflactar el IRPF como han hecho algunas comunidades autónomas.
La ministra de Hacienda volverá, no sabemos si ella o su equipo, a hablar con los sindicatos de la función pública hoy tras proponerles ayer, y no les gustó, una subida de los salarios del 1,5% adicional este año.
Con carácter retroactivo desde enero y se abonarían una paga adicional antes de que acabe el año. Se sumaría el 2% aplicado a principios de año, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. La propuesta incluye la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y mejoras para la promoción interna, movilidad y el acceso a la función. Se han comprometido también a avances para el personal laboral del exterior y el desarrollo de la ley de función pública, así como el teletrabajo y la captación de talento.
Pues todo esto en la actualidad de esta mañana de jueves, en la que además la agenda viene bastante llena, por lo que te veo, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Es jueves y ya te jueves. Lo había dicho antes, ¿qué? Jeje. La cita importante llegará de España y Alemania porque se publica el dato adelantado del IPC de septiembre. Además, los principales institutos de estudios económicos alemanes presentan sus pronósticos para 2023. En la zona euro se conocerá el clima de confianza empresarial, del consumidor, industrial y de servicios de septiembre, además de las expectativas de inflación. Italia emite deuda con varios vencimientos. Y en Estados Unidos se publican las peticiones de subsidio por desempleo y el dato de PIB del segundo trimestre, para el que se espera una bajada de un 0,6%. La automovilística Porsche comienza a cotizar hoy en bolsa. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al presidente de la Asociación Hipotecaria Española para ver cómo van las ventas de viviendas. Le puedes preguntar si alguna vez le han dado una a una robota, pero la pregunta es, ¿tú eres de fija o de variable? ¿De Mao o de Cruzcampo? ¿Del Madrid o del Barça? Jeje, cuestiones demasiado trascendentes para esta hora. Chao.
Qué profundidad, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital, al presidente de la Asociación Hipotecaria Española, don Santos González.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El trading implica un riesgo.
Ni millennials, ni boomers, todos pertenecemos a la misma generación. Los que estamos aquí y ahora para transformar el país. La generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de ideas están pasando del papel a la realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz tu sueño posible. Gobierno de España.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, pues ahora estamos pendientes de dos accidentes. El primero se ha producido en Madrid, en la M50, en San Fernando de Henares, sentido a la autovía de Barcelona, y también en Valencia, en la CV35, en Giria de salida. Al margen de esto encontramos retenciones en Madrid de entrada, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 Torrejón, a 42 Parla, en la 6 desde Las Rozas a Puerta Hierro, en la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y El Goloso. También complicaciones en Barcelona, la 2 en Molins de Rey en ambos sentidos, C58 de entrada en San Quirce del Vallés y en Torre Baró, y en la C17 en Paredes del Vallés hacia el enlace con la P7. Les pedimos también mucha precaución si circulan en Alicante por la 70 en Ence hacia el Bacarot, en Sevilla de entrada por la 49 en Camas, o en Málaga en la 70 de la Victoria hacia la capital malacitana. Por último, destacar tráfico muy complicado en Vizcaya, la 8 en el Regato, sentido Cantabria.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Estás preparado para hacer trading? Forex, acciones, criptomonedas, índices. En IG te ofrecemos más de 17.000 mercados en los que operar desde tu app móvil o a través de nuestra web. Ábrete cuenta en IG.com y sácale el máximo rendimiento a tus inversiones. Todas las operaciones conllevan riesgo.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Bien, pues vamos a abordar un tema de máxima importancia en la economía, de máximo interés y muy cercano a todo el mundo: las hipotecas. Nos acompaña en directo en Capital Radio el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, don Santos González. Don Santos, buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hacer un trato. Yo le pregunto primero a usted qué es lo que más le preocupa y luego le respondo yo y me dice usted si está de acuerdo con lo que nos preocupa, lo que estamos comentando en la redacción. ¿Usted dónde situaría ahora la principal preocupación?
Yo creo que la principal preocupación está en qué es lo que va a ocurrir con el Euribor, porque le va a afectar a la renta disponible de muchísimos cientos de miles de personas que tienen un crédito variable.
Pero eso ya lo sabemos, va a subir y rápido y con fuerza.
Pero no sabemos cuánto. Es que si sube 2 puntos igual no pasa nada. Si sube 4 igual pasa algo más. O sea, yo creo que en este entorno de incertidumbre la subida no es buena noticia, le va a afectar a las familias en su economía diaria. ¿Pero hasta cuándo? Pues hasta que el tipo de interés llegue hasta aquí, ya. O mientras que estemos en un escenario de subida, la preocupación va creciendo.
La preocupación de la gente es cómo ver esto con perspectiva. Porque, claro, una hipoteca se hace a 20, 25 años. Claro, y estamos hablando de cosas que están pasando cada día. ¿Cómo se enfrenta uno a una hipoteca en este momento?
Es verdad que no todos tienen que tomar la decisión y no todos tienen que mirarlo con carácter general, sí, pero a cada uno le toca indiciar en un momento determinado. O sea, la indiciación no se produce en un momento ni es a voluntad del banco. Cada uno tiene en su escritura cuando le toca. Eso es lo primero que tiene que mirar una familia. ¿A mí cuándo me toca? Pues a lo mejor hay gente que le toca en el mes de marzo. Pues tiene un poquito más de tiempo para mirar con perspectiva. Hay gente que le va a cambiar esta misma mañana y a otros les va a cambiar el mes que viene, ¿no? Yo creo que en ese escenario donde a ver a cada uno cómo le va a afectar y cuándo la subida, es cuando se tiene que plantear esta situación. Porque si en el escenario de los próximos 5 o 6 meses los tipos están en subida y por tanto le va a afectar a práctica totalidad de toda la cartera, cada uno tendrá que ponerse en un escenario de medio plazo y saber dónde está. A mí, si me han subido al 2%, pues no te preocupes mucho, porque el 2% en un escenario donde el Banco Central tendrá que hacer su trabajo y tendrá que llevar la inflación a límites razonables, pues el 2% es un tipo estupendo. Bien cierto es que peor que el 0,50 del que venía. Pero claro, si eso resulta que a mí me toca en el mes de mayo, la inflación es contumaz, no la controlamos, el Banco Central toca en octubre, toca en noviembre, y los tipos, en vez de al 2, 2,5, al 3, se van más arriba, pues el escenario familiar cambia, porque el ingreso, desde luego, no es elástico. Yo creo que a partir de ahí, yo creo que el ejercicio serio de una familia está en hacer un reequilibrio presupuestario. Yo creo que anticipando ese escenario, tiene que sentarse en una mesa y hacer cálculos, cuánto gano, cuánto me he subido, pero no la hipoteca, que también habrá gente que le toque por el alquiler, o la cesta de la compra, que está dando unos sustos tremendos, o el gas, o cualquier otro componente que la inflación arrastra. Yo creo que es el momento del reequilibrio presupuestario de las familias, porque financieramente no tiene mucha solución a corto plazo.
¿Y si cambiamos la perspectiva, don Santos González, y nos ponemos en los zapatos de los bancos? Hay algunas informaciones, algunas fuentes nos dicen que están endureciendo la concesión de hipotecas, que incluso las ofertas de tipo fijo hipotecario las están parando a la vista de o a la espera de ver cuánto más puede subir el Euribor.
Yo no creo que los bancos estén parando la contratación. Yo creo que el primero que se ha parado es el ciudadano. El que estuviera en un escenario de compra de casa y ya lo tuviera negociado y ya tuviera la opción decidida, pues ese continúa y hará su operación hipotecaria y se financiará y de, a los precios del mercado. Yo creo que la cuestión está para el que en este entorno hoy, que tenía igual la ilusión de comprarse una casa, muy probablemente esté diciendo, igual hay que esperar un poquito. A ver qué es lo que ocurre, porque entre que los tipos no sabemos dónde van a llegar y que parece que esta bajada de actividad pudiera tener alguna ventaja en el precio inmobiliario, pues a lo mejor hay familias que son las primeras que frenan. Y si se frena el mercado inmobiliario, se frena la concesión de hipoteca. De una manera deliberada, los bancos no van a frenar la concesión crediticia. Los créditos, si son buenos desde el punto de vista de riesgo y a los precios de mercado, pues contratarán todo lo que se pueda contratar. Yo creo que es un problema de demanda y no de oferta, sin ninguna duda.
Los últimos datos de firma de hipotecas muestran cierta desaceleración. Es decir, ¿hay indicios de que esto puede ser ya así?
Claramente, porque además los datos que conocemos son los que ha publicado el INE un día de estos pasados y son datos de julio. Los datos de julio son contrataciones de julio, son datos registrales. Por tanto, son datos que se corresponderían con decisiones de compra de meses anteriores. Yo creo que el alcance de hasta dónde se puede producir la reflexión de la familia en el entorno de las hipotecas lo tendremos que ver en el mes de noviembre, pues porque el indicador son 2-3 meses anteriores. Pero sin ninguna duda es lógico. Si la situación económica es incierta la subida de los salarios, no es incierta la subida de los tipos de interés, que eso está ahí y probablemente subiendo más, que las familias en el entorno de la vivienda se tomen un descanso y que digan, bueno, vamos a ver qué pasa, que amaine un poco, ¿no? Es normal que el mercado descienda sin ninguna preocupación. Yo no me preocuparía de que el mercado inmobiliario le va a pasar nada. Lo único que se acabaron los récords. Se venderá, siempre hay gente que incluso en esta situación le va bien y que comprará viviendas y tomará hipotecas, pero menos. Es que nos tenemos que acostumbrar a que esto, bueno, pues va a caer. No podemos estar anunciando récords de ventas de pisos todos los meses. Pues acabaron los récords.
Y es posible que algunos de los récords previos tuvieran que ver con decisiones de compra anticipadas, sabiendo que iban a subir los tipos de interés con fuerza.
Sin duda. En julio, además, es un mes que tiene un cierto componente de estacionalidad. Ya no solamente porque uno se va de vacaciones y le vencen los contratos de arras y estas cosas, sino que en previsión de que esto va para arriba, y eso ya lo sabíamos en el mes de mayo o junio, pues julio acelera la firma por razones técnicas en muchos casos. Y eso es julio. Claro, la situación de los indicadores hipotecarios del mes de julio comparados con los que vamos a tener en el mes de octubre claramente se han deteriorado. Por tanto, las decisiones de compra se van a ralentizar sin duda. Y, por tanto, la concesión de hipotecas.
El escenario está muy bien explicado, don Santos González. Imagino que a usted en todas sus reuniones familiares y de amigos le siguen preguntando lo mismo cada día, ¿no? Ahora la hipoteca la pedimos a tipo fijo o variable.
Yo en ese momento me levanto y voy al frigorífico a coger una cerveza.
Y preguntar, ¿alguien quiere otra?
Eso no se puede contestar, no tiene solución. El fijo y el variable no tiene solución. Eso, porque ambas dos son decisiones buenas a muy largo plazo, que es la hipoteca. Si yo contratara hoy una hipoteca para los próximos 6 meses, pues contrataría fijo. Pero es que después de esos 6 meses quedan otros 25 años, donde muy probablemente el que ha estado en variable, y eso lo dirá una parte muy importante del mercado hipotecario español, ha disfrutado de precios subvencionados y de hipotecas tiradas de precio en estos últimos 6 años. El que estuvo fijo lo tuvo peor. Por tanto, no hay fórmulas mágicas.
Esa pregunta no se repetiría si fuera muy fácil cambiarse de tipo fijo a tipo variable. No sé si hay demasiados problemas, porque simplemente con cambiar a uno se le resuelven las dudas.
Yo creo que la opción de cambiar está. Lo primero es porque la voluntad de las partes, si existe, se negocia. Lo que no es posible es que en un entorno de subida uno pretenda cambiar buscando chollos de mercado. Ahora que están todos los tipos subiendo, salgo al mercado a buscar una cosa baratita. Bueno, pues a lo mejor hay alguien que lo encuentra, ¿verdad? Pero lo que no podemos es trasladar a los que nos están escuchando que la opción del cambio está ahí para llegar, tú hablas con el banco, que te lo cambien, te dan una hipoteca fija baratita y te vas a casa tan contento. No, yo hay que decir que efectivamente esa opción es muy difícil de mantener. Si los tipos suben, suben los variables y claro, los fijos tendrán que subir cuando menos lo mismo más la prima de riesgo. O sea, que ¿cómo va a haber una oferta barata para cambiar a tipos de interés fijo? Es que los fijos son tipos de interés también, no es otra cosa distinta. Por tanto, altos, como están todos.
Siguiendo en este análisis en los zapatos de los bancos, en España no ha habido muchas, pero ha habido algunas guerras hipotecarias. ¿Se dan circunstancias para que en algún momento estalle una?
A mí no me gustó nunca hablar de guerras hipotecarias. Lo que sí que es verdad que para la banca española, desde hace ya muchísimo tiempo, la hipoteca es una parte muy importante de su negocio. y es absolutamente consustancial en la relación de negocio con su clientela. Por tanto, es la banca comercial en España está íntimamente ligada al proceso de compra y financiación de vivienda. Por tanto, es forma parte de su core de negocio. Es verdad que la banca española compite, más allá de lo que se ha dicho, y compite mucho pues porque las entidades están muy interesadas en este tipo de negocio. Porque no es que la hipoteca sea más o menos rentable, pero sí es verdad que en el entorno de la hipoteca se genera una vinculación con la clientela y es a lo que los bancos se dedican. Yo creo que no estamos para guerras. Ahora, incluso en este escenario de subida, veremos entidades que efectivamente hagan ofertas más baratas que la media. Pues porque habrá gente que juega la rentabilidad y los tipos de interés están al alza y hay que acomodar los tipos al mercado, porque la banca no tiene nada que ver con el Euribor. Pues si hay alguien que nos está escuchando y dice, oh, pues que baje el Euribor. Bueno, pues que lo bajen, pero la banca no tiene nada que ver con el Euribor, eso es puro mercado. La competencia estaría en el diferencial. Si los diferenciales históricos han estado baratísimos, la banca española ha estado con su enorme competitividad, ha estado contratando tipos variables con diferenciales que llegaban entre medio punto y un punto. Lo que va a subir es el índice, que va a subir dos puntos, dos puntos y medio, tres, ya no sé, ya veremos. Pero el diferencial estamos hablando de medio punto, 0,60, 0,75. Si el índice te sube dos puntos, un banco a lo mejor te hace una rebaja porque vinculas, pues porque tienes una renta y unas expectativas fenomenales, pero eso es un 0,10 o un 0,15.
Sí.
O sea, el diferencial no va a compensar nunca el índice. Por tanto, chollos en el mercado no puede haber. No creo que podamos ni debamos decir a la gente que haga cosas raras, como hacer cancelaciones anticipadas, que no sé dónde está el dinero ocioso como para hacer cancelaciones anticipadas, o que tome mucho más plazo para amortiguar las cuotas. Yo creo que ese tipo de cosas teníamos que hablarlas con prudencia, no despertar expectativas a las familias extrañas que le metan en una situación más complicada. Creo, sinceramente, y no es un, sé que no es una buena noticia, pero yo creo que es sensata. Vamos a ver cada uno dónde está, cuándo le toca, qué expectativa de tipo tiene para el próximo año y a partir de ahí, nuevo presupuesto de gastos familiar.
Muy claramente explicado. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española. Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442. ¿Busca un broker de confianza? Con CMC Markets obtendrá acceso a más de 12.000 mercados a nivel mundial, estando siempre respaldado por nuestro equipo local. Opere en CFDs sobre el DAX, Dow Jones, IBEX, oro o acciones con un broker regulado supervisado por la CNMV. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años al servicio de los inversores.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Thank you.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los hombres más premiados de nuestro tiempo, profesor. Felicidades, y ya sabe por qué lo digo.
Sí, ya sé que te habrá llegado, Luis, la onda de que el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, al que pertenezco desde 1957, ha decidido darme la medalla de oro, lo cual agradezco mucho porque yo siempre he considerado que ese cuerpo es singular. Se creó en 1930, ya en la Gran Depresión que machacaba a todo el mundo, para establecer una política comercial en un Ministerio de Comercio que nació entonces y que tuvo su figura más señera, yo creo, en Albert Ullastres en los años 50 del siglo pasado, cuando el plan de estabilización. Y dijo, nos dijo Ullastres al ingresar en el cuerpo y ir a visitarle como ministro, nos dijo: entran ustedes en la atalaya de la economía española. Y era verdad, aquello era un ministerio que funcionaba y que cambió España de faz, en cierto modo. Esa es una labor de los técnicos comerciales muy importante,
pues,
históricamente.
Felicidades de corazón, profesor. En su caso creemos que es un oro olímpico. De
sí, verdad. Sí, y además merecido. Y Ramón, como joven compañero tuyo que soy, enhorabuena.
Jesús Varela es técnico también.
Sí. Estaremos en la brecha, seguiremos en la brecha.
Claro que sí, bien. Como dicen en Angola, a luta continúa.
Bueno, Jesús Varela,
la lucha continúa, sí, señor, decía los Santos.
Presidente Lenguluca también es de esta élite de técnicos comerciales del Estado.
Bueno, no sé si mucha élite, sí, pero
bueno, es Varela. Un club cerrado.
No, yo creo que es un cuerpo que es bastante desconocido, fuera de muchos ámbitos.
Sois, ¿no?, influencers, como se diría.
Ahora algunos sí, bueno, unos más que otros. Evidentemente el profesor Tamames es una persona con un prestigio de muchísimos años, pero cuando cito otros, por desgracia, desaparecidos compañeros, claro, tienen que ser personas de por encima de 55 para saber de lo que estoy hablando, ¿no? Porque, yo que sé, pues Ángel Rojo, Luis Martí, etcétera, bueno, son personas que...
Los grandes de la economía, claro, de la historia reciente.
Enrique Fuentes, sí. Quintana, estamos hablando de personas que han sido, como decía Ramón, punteros desde los años mediados de los 50. Toda la evolución y revolución de la economía española ha estado ligada al cuerpo, porque ha habido un grupo muy notable de personas que además han conseguido, digamos, convencer en un... Claro, es que el ambiente de los años 50 no es el de ahora, ¿no? A la superioridad, como entonces se decía, de lo conveniente y la necesidad de introducir reformas en un sistema que estaba balbuceando sus últimos estertores, vamos.
Bueno, Rubén García Quismondo es abogado, es economista, es socio director de Coabal Abogados y Economistas. Bienvenido, Rubén, muy buenos días.
Buenos días, enhorabuena, Ramón. Por el premio, nunca mejor merecido. Tienes ya tantos que no sé si alguno más te llama la atención, pero sí, merecido. Estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de los técnicos comerciales del Estado. Yo los he tenido desde el otro lado de la barrera, me he reunido con ellos en prácticamente las cuatro oficinas de China, en Japón, en Corea del Sur, me he reunido con ellos en Iberoamérica, y ciertamente es un cuerpo muy especializado, muy profesionalizado. Quizá los economistas siempre en España hemos tenido ese deje, ¿no? El ser más profesionales quizá que otros cuerpos, tener nuestras ideas políticas, cada uno las suyas, pero intentar hacer las cosas bien. Y estoy completamente de acuerdo contigo en que sí, efectivamente, el plan de estabilización, que ahora por supuesto no sería políticamente correcto decirlo, cambió España, cambió radicalmente la estructura económica de España, y desde entonces vivimos, aunque los tiempos recientes no son tan agradables como lo que vemos. Yo creo que se va perdiendo seriedad en la profesión de economista, y tenemos que recuperar ese prestigio de personas que aportan una opinión seria, fundada, y que cada uno tiene una visión particular de las cosas, pero bueno, que no entramos en el fregado diario de decir que si este impuesto tal, cuando hablamos de 50 millones de euros sobre 600.000 millones de euros de gasto público, ¿no?
Muchas gracias al doctor Varela y también a mi querido amigo Rubén García Quismondo, porque esa evocación que han hecho de los técnicos es muy de agradecer. No ha habido grandes intentos de lucimiento político recordamos el plan de estabilización, recordamos los pactos de la Moncloa, el ingreso de España en la Unión Europea. Son tres fases de modernización de la economía española muy importantes, y ahí hubo muchos técnicos comerciales que se han evocado precisamente. Yo mencionaría adicionalmente a Varela Parache, como nuestro amigo, y que fue el secretario técnico del Ministerio de Comercio con Ullastres, que es una figura menos conocida y de una operatividad impresionante.
¿Y ahora dónde estáis que tantos necesitamos?
pues está, la ministra Calviño pues, está de vicepresidenta, por ejemplo.
En otros lugares más excelsos que estos, seguramente.
Rubén ha dejado el balón en suertes, ¿no? Hay varios temas muy potentes esta mañana que me gustaría que ayudarais a nuestros oyentes a poner en contexto. No sé por cuál os parece que empecemos, cuál os parece más importantes.
Yo empezaría por el de la ventolera fiscal que estamos pasando. Parece un huracán tropical lo que estamos pasando. La iniciativa de Chimo Muñoz
Valencia, el presidente valenciano, sí.
Chimo Puig, efectivamente. Pues en Valencia, rompiendo la ortodoxia socialista, aparentemente, porque yo creo que seguro que estaba pactado una iniciativa así, no corresponde con un presidente de comunidad autónoma, es una decisión de gobierno. Y yo creo que a partir de ahí, pues, el gobierno va a rectificar algo, rectificar siempre es de sabios, y va a introducir en el IRPF, pues, modificaciones que efectivamente luchen contra la inflación y que permitan que el nivel de poder adquisitivo de la gente no se deteriore de forma tan grave.
Bueno, a ver, porque ayer no lo iba a hacer, no se ha negado a deflactar la tarifa del impuesto una vez tras otra, y hoy, efectivamente, Nadia Calviño, a quienes citaban ustedes, lo último que ha dicho es...
Nuestras palabras y nuestros hechos confirman, ¿no?, la determinación que tenemos para aprovechar todos los instrumentos y adoptar las medidas que sean necesarias, incluyendo rebajas fiscales selectivas o generalizadas, como hemos venido haciendo con la bajada del IVA, la bajada de los impuestos especiales de la energía, todas las bonificaciones fiscales y las moratorias para las empresas.
A aprovechar, la palabra que más suena ahí, ¿no?
Bueno,
pues ahí yo introduciría, Vicente, un elemento hoy, que parece ser que mañana termina el plazo de los ICOs, de los créditos ICO de la pandemia, y muchísimas empresas españolas van a sufrir una suspensión inmediata de la posibilidad de ir a una prórroga fiscal y salvar los muebles, por así decirlo. Me parece que Rubén, en ese sentido, tiene mucho conocimiento de qué está pasando con los conciertos de acreedores que están floreciendo malignamente por cientos de miles.
Sí, las insolvencias están subiendo.
El ICO tendría que decir algo hoy día, hoy, justamente hoy.
Hoy, Rubén.
Hoy, porque mañana empiezan a vencer los créditos y no se aplican cláusulas de prórroga ni se establecen posibilidades de refinanciación. Eso sería terrible, porque es poner en un brete a la media España, porque son 140.000 millones de euros los que se concedieron con esos créditos desde la empresa de la esquina hasta el Corte Inglés, nada menos.
Pues realidad es la... No, Ramón, la realidad es la que tú has descrito y un poco más avanzando. La situación de la economía de española es dramática, todavía tiene mucha inyección de dinero público que no se ha quitado, pero a medida que se vaya quitando, y hay que quitarlo porque no queda más remedio que ir quitando, digamos, poco a poco la dosis de financiación, digamos, sin las exigencias debidas, pues lógicamente iremos viendo subir los concursos de acreedores. El cambio de la ley concursal permitirá cierta, digamos, ensombrecimiento del número, porque a partir de enero entrará un concurso especial para la micropyme que no aparecerá, vamos a decir así, reflejado tanto en las estadísticas, con lo cual subirá mucho, pero no se notará tanto estadísticamente. Pero sí, la economía española está en una situación dramática, que va a aguantar 2023 bien por ese gasto público. Es que lo decía antes, o sea, estamos debatiendo ya, bueno, parece que estamos en campaña 9 meses, porque nos faltan 9, para las primeras elecciones. Esto es horrible, ¿no? De 50 millones, 100 mil millones de euros del impuesto de patrimonio, pero el gasto público en España es de 606 mil millones de euros. No me he confundido. Quiere decir, si suman las pensiones, la administración central, autonomías, ayuntamientos, 606 mil millones. En el 2020, 51,7% del PIB. En el 2021, 50,7% del PIB. Ahora bajará porque va subiendo el PIB, pero el gasto no ha dejado de aumentar. Entonces, es una brutalidad de gasto público que, por supuesto, sostiene un estado del bienestar que no queda amenazado por 100 millones de euros, pero que sostiene una grasa, vamos a llamarlo así, una falta de eficiencia y de eficacia tremenda. Y a mí lo que más me preocupa es que cuando veo, digamos, aquellos que pretenden llegar al gobierno, no noto que entiendan que tienen que hacer frente a una reducción de gasto ordenada, pactada, pausada, etcétera, y que no podemos subir los sueldos. Quiero decir, esto se ha convertido en el bienestar del Estado. La sociedad española ha quedado secuestrada por la sociedad pública, por la actividad pública, y es estrujada, exprimida, apaleada, o como lo queráis llamar, cada día todas las pymes, las medianas empresas, ahora le van a subir el impuesto de sociedades, dicen, a la gran empresa. Rico es cualquiera que pasa por la calle y tuvo una casa con una hipoteca cuando era joven, la ha terminado de pagar y se compró un apartamento en la playa porque ya tiene un patrimonio que le entra. Quiero decir, estamos en una situación que yo no sé si los políticos entienden la seriedad que tienen. Las empresas van a concurso si pueden, es que ya no pueden ni pagar los concursos. Cierran simplemente porque ya no aguantan más presión de todos los tipos, subidas de todo tipo de insumos, de todos los materiales, subidas de energía, subidas de costes financieros, subidas continuas de impuestos, subidas continuas de regulación. O sea, es que no hay organismo público que no deje su impronta, ¿no? Bueno, pues ahora usted en las cuentas anuales pondrá las agrupaciones por si son varones o no son, o son mujeres, y cuánto es el salario promedio, pero, o sea, otra obligación más. Es continuo, y estamos hablando de un tejido empresarial que no es distinto al de otros países, que no soporta ya esa presión. Ahora, también hay que nada más ir a un ministerio y ver lo bien que se vive. No hay duda de que ser técnico del Estado... Yo cometí un error, Ramón. Tenía que haberme presentado, porque me confundí de lugar.
Te recortaría en la jornada laboral ahora, ¿eh? Tienes una oferta. Además, estamos en la gran tertulia de la economía. Seguimos en un instante.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio, a las mejores ofertas y a descuentos increíbles.
Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 20 euros en cervezas.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Número 1 mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora, ahora en Hola Luz, lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Las bolsas de Europa parece que hoy pueden rebotar en la apertura. Y digo parece porque no va a durar mucho esto. Y ya, mira, retiro mi palabra. Porque en este momento en el que la pronuncio, se acaba de dar la vuelta al futuro del mercado europeo. Y ya baja 3 décimas. Subía 8 y baja 3. El americano lo hizo antes, 6 décimas. Es decir, hasta aquí ha llegado el rebote, propiciado por lo que vamos a comentar enseguida en la gran tertulia de la economía. Esa extraordinaria intervención que tiene mucho que comentarse del Banco de Inglaterra. Bueno, pues esto es lo que estoy viendo. El IBEX ya, el futuro del IBEX bajar ya 3 décimas en 7.410 en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo el menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bien, pues con Jesús Varela, Rubén García Crismondo y Ramón Tamames seguimos en la gran tertulia de la economía. Es decir, que el efecto de la impresionante intervención del Banco de Inglaterra, el banco que hizo ayer algo completamente asombroso, ¿no?, en la historia de los bancos centrales, que ha sido cambiar su guión, donde dijo Diego, digo Diego, en lugar de vender bonos, empezar a estrechar el balance, algo que iba a hacer mañana viernes, pues hace lo contrario. En vez de retirar, de drenar dinero, pues vuelve a comprar bonos para evitar, para detener lo que estaba a punto de reflejar una catástrofe para una economía británica ya muy dañada. El dinero se iba a chorros. La gente vendía bonos británicos a chorros. La libra se desplomaba. Todo después de la intervención de la nueva primera ministra anunciando su plan de estímulo económico, que incluía rebajas de impuestos. Quizá le faltó algo, pero es muy curioso para quienes piensan que los bancos centrales son independientes. Fijaos en estas palabras pronunciadas hace un rato. Liz Truss no está hablando, ¿eh? Por el secretario del Tesoro británico, Sir Andrew Griffith.
Well, what we've seen today is the Bank of England do their job. They've made a targeted and timely intervention.
Voy traduciendo lo que hemos visto. Este Banco de Inglaterra ha hecho su trabajo. Han intervenido en el mercado de forma selectiva y oportuna, y es su decisión. Pero lo ha hecho trabajando muy estrechamente con el canciller, con el ministro de Economía, no ríais. Bien, nuestro trabajo es llevar a cabo el plan de crecimiento que hemos establecido y que va a tratar algunos de los problemas subyacentes de la economía. Que se ríe Jesús Varela. No quiero ser acusica, pero por un lado dice, ha hecho su trabajo, lo que tenía que hacer, pero estamos en coordinación, aunque él sea independiente.
Big Brother is watching you. Madre mía. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.
Qué descoordinación, ver. ¿Eh?
Ya, pero es que también hay que entender, yo creo que en eso Rubén tiene todavía más experiencia práctica que yo, el funcionamiento del Exchequer y del sistema financiero británico. No nos olvidemos de que ellos, no, es que la libra estaba bajando antes de esa intervención. Se estaba desplomando por un problema, digamos, de oferta y demanda mundial, porque lo que se está utilizando es el refugio como dólar, cosa que desde el final de la Primera Guerra Mundial ya se produjo ese fenómeno en el que el dólar sustituyó a la libra como moneda refugio. Y eso es lo que está pasando. Entonces, por eso el dólar, y siempre hablamos de lo mismo, a mí me beneficia que esté alto.
Fíjate, Varela, doctor Varela, fíjate que en la Primera Guerra Mundial me parece que el cambio era de $4 una libra.
Una libra, claro. Efectivamente.
Hoy están llegando a la paridad, es decir, por un dólar te van a dar una libra.
Sí.
Eso significa una depreciación de un 75%, pues en esos 60 o 70 años.
Claro, es que
ha pasado mucho tiempo. Pero lo que se está salvando es la balanza de pagos para Inglaterra. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la caída de la libra significa encarecer las exportaciones hasta el punto de no poder atenderlas, no poder hacer exportaciones. Claro, es el hundimiento de Inglaterra, que depende en un 50% para su alimentación. Solamente comer les cuesta el 50% de lo que genera la agricultura, el equivalente a lo que genera la agricultura.
Sus importaciones, ¿no? Lo que le trae es mucha inflación, mucha más inflación.
Tremendo, además.
Tremendo. Claro, eso sí que es abaratar también la vida, porque claro, si dependen de la libra para las importaciones de las patatas y de la cerveza y del pan y del vino, pues lógicamente es una manera de abaratar la vida en una situación de inflación tremenda para Inglaterra. Claro. Si estuvieran en la Unión Europea, pues estarían al abrigo del euro, tranquilitos.
No lo sé.
Que hemos tenido una depreciación de un 20% en 30 años, ¿no? Me parece mucha la del... Pero Alemania no tiene que defender el marco, ni Francia tiene que defender el franco, claro. Ni España la
primera. Ahora, la credibilidad ha quedado muy, muy tocada ahora mismo del Reino Unido.
Mucho. Claro. Es un efecto del Brexit, tremendo.
Bueno, vamos a ver, el Brexit ya es pasado, es así, el Reino Unido no está en la Unión Europea, las medidas que ha puesto la primera ministra británica, yo la tengo que dar la enhorabuena por ellas, son bajadas de impuestos, de cotizaciones a la Seguridad Social y ayudarnos a las empresas a poner en marcha. Lo que pasa es que se le ha olvidado la parte del pasivo, quiero decir, se le ha olvidado que también eso debe de ir acompañado de una mayor eficiencia y eficacia en el gasto público y una reducción del gasto público que hubiera acompañado a la libra. Yo, lo del euro y tal, no voy a entrar en ello, no vaya a ser que toquemos al demonio y Alemania no dé abasto para mantener a los países que estarían ya fuera del mercado, que ya los podemos imaginar todos, tipo Portugal, España, Italia, Grecia y algunos otros en la cola. Entonces, quiero decir, la situación del Reino Unido, yo la veo diariamente y el problema también es que se han metido en una regulación absurda. Por ejemplo, ahora, si uno constituye una sociedad en el Reino Unido y no es el administrador residente en el Reino Unido, no puede abrir una cuenta bancaria. Esto que acabo de decir es cierto. O sea, tú puedes ser administrador de una sociedad británica, pero no te van a dejar abrir una cuenta bancaria, lo cual no atrae mucho capital. Porque, claro, cuando las empresas comienzan, digamos, no tienen todavía empleados en el Reino Unido, que además no van a encontrar, porque al estar fuera de la Unión Europea, muchísimos ciudadanos europeos se han marchado o ya no quieren estar en el Reino Unido en el que está. Entonces, ahí ha habido un desorden a la hora de aplicar una decisión errónea, que fue el Brexit, y no lo logran dar la vuelta. Tienen que darle la vuelta, tienen que empezar a pensar cómo reducen, digamos, también el gasto y cómo acompañan a la economía. Pero yo no me fijaría solo en el Reino Unido cuando en Europa hemos tenido una acción bélica fuera de Ucrania en un gasoducto y otro gasoducto que son alemanes. Eso es...
Bueno, eso también.
Eso es importante. Eso quiero decir, es la primera acción bélica fuera del territorio,
fíjate,
de Ucrania.
Estaba enseñando a Rubén la portada que acaba de publicar The Economist, que es el Sanedrín, ¿no?, de la economía británica. ¿Cómo no gobernar un país? La fotografía, el montaje de portada, pues es una barca hundiéndose, con Liz Truss ahí sonriendo delante, y el texto de The Economist es: el nuevo gobierno de Gran Bretaña ya puede estar muerto en el agua. Ha destrozado su propia reputación y envenenado la política de crecimiento.
Luis, estamos volviendo a los clásicos de la teoría monetaria de los tiempos de Keynes, etcétera, defender la libra, etcétera, etcétera. ¿Y qué está sucediendo? Pues sencillamente son medidas prehistóricas que no se corresponden con este tiempo. Es una prehistoria que la premier británica tiene que defender la libra. Es de chiste. Yo creo que no van a pensarse volver a la Europa grande, porque no pueden hacerlo, porque el pueblo británico está por el imperio que ha desaparecido ya y que además va a sufrir ahora un ataque, digamos, científico, de historiadores, etcétera, de lo que ha sido el imperio británico, que ha sido la muerte de 3 millones de bengalíes, que dijo Churchill cuando le tenían que mandar trigo en la guerra, dijo que les dé de alimentar el tal Gandhi ese que está pidiendo la independencia, que les dé el trigo a Gandhi. Bueno, 3 millones de personas murieron por Churchill, hay que recordarlo. La historia se escribe así, el imperio británico, tan simpática a doña Isabel II, detrás de ello había una bota prusiana peor que la de Berlín, yo creo, porque en Tanganica los alemanes hicieron muchos disparates, pero en Tanzania y Kenia los británicos se desdoblaron.
Se están cayendo los velos, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo ahí solamente por librar un poco a la reina, yo creo que está demostrado además que la reina ha tenido muy poca influencia realmente en todo esto que estamos hablando. Son los primeros.
¿Habéis visto la serie Netflix de Crown? Porque para mucha gente ha sido un descubrimiento.
Sí, lo que pasa es que, a ver, eso para mí en el fondo es cultura general. O sea, tú no puedes pasar prácticamente por la mitad de África sin por lo menos conocer o reconocer una presencia británica muy clara. Y además, siempre lo digo, por aunque suene repetitivo, pero porque es Cecil Rhodes quien quiere establecer un ferrocarril para mover todas esas mercancías en dirección hacia la metrópoli. Entonces, ese es el origen de la presencia inglesa, vamos, británica, en África. Y sin esa, digamos, esa acción no se entiende todo lo demás. En otros sitios como en la India, tal, ahí era diferente porque había un statu quo, que es lo que le pasa a Alejandro Magno cuando llega en lugar de hacia el oeste, donde avanzaba sin oposición cultural, cuando llega, o sea, toda la evolución del imperio griego hacia el oeste se complica muchísimo porque efectivamente hay unas culturas muy arraigadas. Esa es la grandísima diferencia. Y en Asia, evidentemente, algunas son milenarias, ¿no?
Ahora me encantaría que pudiéramos explicar bien los cambios que se están produciendo en este instante, claro, de los que quizá no somos conscientes.
Ramón, es que ahora mismo se aplican, o algunos tratan de aplicar, las mismas políticas que en los años veintitantos, 30, después de la Gran Depresión, pero es que el mundo ha cambiado y el problema no es exactamente igual y probablemente no esté lejana una situación de estancamiento con inflación, cosa que ya ha pasado. Entonces, bueno, vamos a intentar no animar a la bestia.
Pues sí, y a ver si en conjunto, como dice algún simpático por ahí, esto le va a gustar al profesor Tamames si no lo ha escuchado, que seguro que lo ha escuchado ya, a ver si no estamos hablando de otro momento de transición, del estado del bienestar al bienestar del Estado.
Bueno, eso ya ha sucedido, en el Estado se vive mucho mejor.
Rubén, Jesús, Ramón, buen día, buen jueves.
Buenos días.
Enhorabuena, Ramón.
Enhorabuena, Ramón.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTB es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en Cuchabank.